cultura se juntan y a veces ella lo dirige y escogen algo de lo que hemos estudiado, algún texto. Y ellos, por ejemplo, pueden escoger algún capítulo del Taller de Diamantes. Todos nos juntamos. Así, el doctor es como Wang Sha. La medicina es el Diamond Cutter, el Taller de Diamantes. Y otra gente en el club puede ser como los enfermeros o enfermeras. Así es más fácil hacer yoga. Es mucho más fácil estudiar el Taller de Diamantes, el Sutra del Taller de Diamantes, si tienes amigos cerca que lo están haciendo contigo, como el grupo de Shanghai. Vamos a hacer una meditación. Se le llama doctor, medicina, enfermero. Vamos a meditar acerca de cómo vamos a continuar el estudio regresando a casa. A lo mejor algunas personas de aquí se van a quedar por toda su vida en Phuket, no sé. El océano está muy bonito, aunque todavía no lo he visto. Lo que me gustaría que ustedes hagan durante esta meditación, les voy a preguntar, a ver, ¿dónde te gustaría obtener tu tratamiento médico? Y tú puedes decir, me gustaría verme con mis amigos en Starbucks 3 días después de llegar a casa. Y luego, ¿quién va a ser el doctor? O sea, ¿quién va a dirigir, por ejemplo, el club de lectura? ¿Y cómo vamos a contactar a otra gente para que venga y nos acompañe? Es como la sangha. A ver, ¿qué te gustaría estudiar? ¿Qué nos gustaría estudiar juntos? Escoge algún libro. O puedes estudiar alguna de estas prácticas. Así que vamos a meditar acerca de esto. Prepararnos. Tu plan para el doctor, tu plan de quién va a ser el doctor, cuál va a ser la medicina y qué otros enfermeros van a estar contigo. La joya del Buda, la joya del Dharma, la joya de la Sangha. ¿Listos? Aquí vamos. No olvides apagar tu celular, Geshe Michael.
Please relax your eyes.
Por favor, relaja tus ojos, tus párpados, tu boca. Respiración lenta, profunda. Relaja tus dedos. Jala tu vientre un poquito. Ahora, por favor, observa tu respiración. Enfócate en la respiración. Exhalaciones largas, Ahora, cuando regrese a casa, después de 2 o 3 días, tal vez una vez por semana, me gustaría verme con mis amigos, con algunos de mis amigos, y hablar de lo que aprendimos en este retiro. Y ahora, ¿qué amigos voy a invitar? Piensa en esto. Ir a la cafetería. ¿A qué amigos voy a hablar? Les voy a hablar. Ahora trata de pensar que cuando le hables a tus amigos, trata de pensar en que tú estás enfermo y estas personas, tus amigos, son como los enfermeros que van a cuidar de ti, el doctor, los enfermeros. Tus amigos que vienen para compartir juntos. En realidad van a ser como la joya del sangha para mí. Son enfermeros y enfermeras que vienen a ayudarme a mí. Ahora, ¿quién de tus amigos te gustaría que dirigiera este meeting de lectura o de yoga? Tal vez tú o alguien más. Y esta persona va a ser como el doctor para mí. ¿Y cuál va a ser la medicina? Vamos a hablar de los cuatro pasos, usando los cuatro pasos. Y lo más importante de esto es la pluma. Ahora, la parte más importante. No me siento enfermo. Me siento bien. Mi vida no es perfecta, tal vez, pero me siento bien. Pero durante esta última parte de la meditación, es importante empezar a pensar en nosotros como alguien enfermo. Pero Geshe-la, no estoy enfermo. No, pero sí estás enfermo y todos aquí estamos enfermos. ¿Por qué? Porque no estamos usando los cuatro pasos. No estamos usando las semillas. No estamos usando la vacuidad. Cada que queremos algo, salimos y tratamos de obtenerlo. Y cada que no queremos algo, tratamos de huir de esto, de ese algo. Esa idea está enferma. Es una enfermedad mental. Simplemente puedo usar una semilla por decir quiero más dinero en mi vida. Si estoy enfermo, voy a trabajar más duro. Voy a tratar de encontrar nuevas maneras de encontrar dinero. Si no estoy enfermo, si estuviera yo saludable en mi mente, con una mente saludable, trataría de encontrar a alguien para ayudar que necesite dinero. Cualquier otra manera de hacer dinero es una enfermedad. Y si tengo problemas en mi relación con mi esposo o esposa, con mis amigos, la gente con la que trabajo, alguien enfermo. Va a tratar de ir y hablarles. Tratando de encontrar una manera de cambiar a esa persona. Alguien saludable que no esté enfermo en la mente. Solamente va a usar los 4 pasos. Deja de hacer las cosas que te molesta que otra gente haga. Cuando alguien te lastima, alguien, si estuviera saludable, solamente dejaría de hacer esa cosa que le molesta que hagan otras personas. Alguien enfermo va a tratar de ir a hablarles, pedirles que no lo hagan, llegar a un argumento. Cada vez en nuestra vida, durante toda nuestra vida, cuando tratamos de cambiar las cosas de manera externa, esa es una enfermedad. Estamos enfermos. Y la persona que trata de cambiar las cosas cambiando es él mismo. Eso es una persona saludable. ¿Por qué necesito al doctor? La cual es la persona que va a guiar nuestro grupo de estudio. ¿Por qué necesito la medicina? ¿Qué va a ser lo que vamos a estudiar? ¿Por qué necesito enfermeros o enfermeras? Las cuales van a ser las personas con las que vamos a estudiar estas 3 joyas. ¿Por qué las necesito? Porque estoy enfermo. Toda mi vida he estado enfermo. Cuando quiero dinero, voy y trato de hacer más negocios. Cuando quiero encontrar una esposa o esposo, voy al internet o a un antro. Todas estas son enfermedades. Una persona saludable solamente usa los 4 pasos porque funcionan. ¿Cuántas veces al día me comporto como una persona enferma? ¿Y cuántas veces al día estoy saludable? Me comporto como alguien saludable. Por eso necesito las 3 joyas. Adentro en mi mente, profundamente en mi mente, estoy enfermo. Ahora, Trata de imaginar que todas estas buenas semillas que sembraste en esta meditación son como una clase de semilla dorada, brillante. Imagina ese bonche de semillas que acabas de sembrar. Ahora imagina que todas estas semillas doradas se las estás dando a alguien más, directamente desde tu corazón a su corazón. Semillas brillantes, doradas, viajando de tu corazón a su corazón. Deposita estas semillas en el banco. En el banco de otras personas. Ahora ya podemos abrir poco a poco los ojos. Estírate. La meta en esta meditación es un poco extraña. Debes convencerte a ti mismo de que estás enfermo. Tu mente va a pelear con esta idea. Geshe-la, no estoy enfermo. No tengo enfermedad mental, ni una enfermedad mental. De hecho, soy muy inteligente. Tengo amigos con enfermedades mentales. Pero yo no tengo enfermedades mentales. Pero sí, sí las tienes. Tienes una muy grande, todo el día, cada hora. ¿Por qué? Cuando quieres algo, lo tomas. La persona que agarra las cosas que quiere está enferma. Su mente está enferma. Una persona saludable en su corazón, cuando quiere algo, no sé, quiero más donas. ¿Ok? Eso es saludable. Una mente saludable. Obtener cosas dándolas. No las busques. No las tomes. Dalas. Y así obtienes hasta 10 veces más. Soy tan feliz de que Dorje tomó mi dinero. Lo aceptó. Tal vez en el futuro, si todo el mundo es saludable, está saludable, habrá peleas de dinero. No, tú tómalo. No, yo no. Tómalo tú. Si el mundo se hiciera realmente budista, no hubiera peleas. Oh, hubiera peleas, pero tú toma, tú toma. La primera vez que conocí gente budista, estuve en un autobús en India. Y había dos personas atrás del camión. En ese momento no sabía ni quiénes eran los tibetanos. En India no importa a dónde vayas, si aquí cerquita o lejos, te va a tomar mucho tiempo, 6 horas. Todos estábamos dormidos. Bueno, yo trataba de dormir. Y estas dos personas estaban peleándose atrás por el asiento de hasta atrás, el último asiento. Y yo así de que ya quiero dormir. ¿Qué hacen allá atrás? Quiero dormir. Estaban peleando. ¿Por qué? A ambos les gusta fumar, pero solo tenían un cigarro. Y ellos están así de, no, tú tómalo, tú tómalo, no, tú tómalo. Y yo quería dormir. Y yo estaba así como, ¿qué clase de pelea es esta? Es una pelea de dar. Uno quería darle el cigarro a la otra persona y esa otra persona quería darle el cigarro a esa persona. Es una pelea saludable. O sea, no es saludable para sus pulmones, pero sí para su mente. Esa es una persona saludable. Y para ser honesto, nadie aquí estamos saludables. Todos estamos enfermos. Tratamos de tener cosas buscándolas. Y eso es como una enfermedad básica en el humano. Todo el mundo está buscando. No naces en este mundo a menos de si no tienes esta enfermedad. Alguna gente aquí es budista. Vinieron aquí al propósito. Son saludables. No tenían que venir a este mundo. Se refería a budas, no budistas. No sé si eres un Buda o no. Yo no soy un Buda. En verdad, no soy un Buda. ¿Por qué vine a este mundo? Tengo que. Estuve forzado a venir a este mundo porque estoy enfermo. Este mundo es para gente enferma. En Estados Unidos ponen a todos los locos en un edificio especial. Todo este mundo es para gente loca. Y nosotros somos los locos. Y honestamente, no puedes venir aquí a menos de que estés enfermo. Así que si estás aquí, tienes esa enfermedad. No quiero deprimirlos o que estén infelices. Solamente quiero que estén saludables. Dejen de tratar de obtener cosas buscándolas allá afuera. Eso significa que estás enfermo. Cada que quieras algo, trata de arreglar las cosas de manera en la que se las puedas dar a otras personas. No sé, hoy tomé una clase de baile. Estuvo muy padre. Ni siquiera se veía bien hacer esto. Pero este movimiento, se ve hermoso. Cuando quieres algo, trata de encontrar la manera de que otra persona lo obtenga. Obtenga eso que quieras. Y así vas a obtener lo que quieres. Esa es la manera saludable. O sea, no está mal. Si vas al club de lectura de Wangsha en Shanghai, no está loco pensar que ella es un doctor y que todos mis amigos son como enfermeros o enfermeras y que el libro que estamos estudiando es medicina. Trato de curar mi enfermedad mental. No es loco pensar de esta manera. Ese es el segundo tipo de meditación. En el libro. Me gusta escoger estas fotos. Me toma muchas horas. Ok, la señorita es un doctor. El hombre es el enfermero. ¿Cuál es la medicina? frutas y verduras. No necesitas esas medicinas químicas. Si tan solo comiéramos bien, no nos enfermaríamos tan seguido. Coman bien. Me tomó 60 años entenderlo. Solamente coman verduras verdes, oscuro. Todas las mañanas, Andreana, Jigme y Xiaoping me hacen un licuado verde. Es todo lo que necesitas. Hasta como la 1 o 2 de la tarde. No necesitas comer nada más que este licuado verde. Y así no te vas a enfermar. Me tomó mucho tiempo encontrar esta imagen porque la medicina son frutas y verduras. ¿Ok? ¿Cuál es la medicina verdadera? La vacuidad. ¿Quién es el doctor verdadero? El líder de tu grupo de estudio. ¿Quiénes son los enfermeros y enfermeras? Tus amigos del Dharma. ¿Quién es la persona enferma? Yo. ¿Estás realmente enfermo? Sí. Sí, yo estoy enfermo. Pruébalo. Estoy aquí. ¿Ok? ¿Entendieron? Si estás aquí, estás enfermo. Si no eres un Buda y naciste en este mundo, solamente esa enfermedad te fuerza a venir aquí, a nacer en este mundo. Si te estás sentando en una silla en este momento aquí, estás enfermo. ¿Entendiste? Bien. Es importante pensar así. ¿Eres una persona mala? No. Solamente una persona enferma. Ok, leamos más del sutra. Si recuerdan al medio hermano del Buda, Devadatta, le pagó a todas estas personas muchísimo dinero para matar al Buda con esta catapulta para lanzar rocas. Y luego el Buda simplemente los convirtió en arias. Y todas estas máquinas solamente están ahí porque nadie las estaba manejando. Devadatta estaba muy molesto. Él subió la montaña del buitre por otro ángulo. ¿Por qué la montaña del buitre es famosa? Porque el Buda recitó el Sutra del Corazón ahí. Llegó al tope, al pico. Nadie estaba ahí manejando las catapultas. Y él buscó al general. Estaba buscando al general de los soldados. Pero se dio cuenta que el general ya había corrido con todo el dinero. Entonces Devadatta dijo, lo voy a hacer yo solo. Y empezó a disparar la máquina hacia el Buda, él solo, cortando las cuerdas y disparando. Hlaksan Namdak. Al menos, gracias, venerable Phil. Al menos él se rió. En budismo tenemos una palabra que dice Laksam Lamdak. Dijo, significa, aunque nadie me ayude, yo voy a salvar al mundo. Aunque todo el mundo me critica, yo voy a salvar al mundo. Devadatta mostraba algún tipo de Laksam Lamdak. Si nadie mata al Buda, yo lo haré. Y entonces el Buda tuvo un pensamiento. Tuvo un pensamiento muy interesante. Yo generé el karma para percibir a Devadatta tratando de asesinarme. Probablemente el Buda fue a algún programa de DCI y aprendió a decir, ¿por qué tengo que ver a alguien tratando de matarme? Oh, yo tuve que haber hecho algo en el pasado así, similar. Inclusive en esos tiempos los budistas seguían pensando así. Todo lo que le pasa a una persona, esa persona lo merece 100%. Y nadie puede así cancelar su mal karma. Tuve que haber hecho algo malo. Hay una canción muy bella en inglés de una película muy famosa. Esta chica se enamoró de un joven. ¿La conocen? Tuve que haber hecho algo bueno. Tuve que haber generado el karma. Y nadie va a recibir el resultado de estas semillas más que yo. Así que le dijo algo a todos estos soldados para convertirlos en arias. Shendenda. Oh, ustedes, mis amigos inteligentes. Devadatta está loco hoy. Acaba de subir la montaña del buitre y ahora está tratando de matarme. Ngele, ¿qué significa Ngele? Es mi karma. Incluso Buda dijo esto. Y los 500 hombres que estaban ahí se enloquecieron y corrieron. ¿Por qué? Porque Devadatta está cortando la cuerda de la catapulta y disparando. Son arias, pero no están interesados en morir hoy. Hay seres que viven en el cielo. Hay algunos seres que viven en el cielo. Son como protectores del Buda, de los Budas o algo así. Y ellos pues están viendo el mundo. Oye, mira eso. Ese hombre está tratando de matar al Buda. ¿Crees que deberíamos hacer algo?
Then in Vijayananda Brothers, he understood that there was one of
Y había uno de estos seres que se llamaba Vajrapani, un Buda muy famoso. Vajrapani significa que tiene un diamante en la mano. Y dijo, oh, Devadatta está tratando de matar al Buda. ¿Y se acuerdan del segundo nombre de la montaña del buitre? Era la montaña de Kumbhira, un espíritu especial que se llama Kumbhira. Entonces, Vajrapani bajó con Kumbhira y le habló a Kumbhira. Devadatta está cortando las cuerdas de las catapultas para que disparen hacia el Buda. Oye, esta montaña está bajo tu jurisdicción. Todo lo que pasa aquí es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad cuando estas piedras vuelan en el cielo. Deberías de destruirlas en el cielo, en el aire. Hacerlas polvo en el aire. Así que, ¿me puedes ayudar con esto? Cuando las piedras vuelen en el cielo, deberíamos destruirlas en polvo. Y Kumbhira dijo, sí, yo te voy a obedecer. Así que Buda está empezando a caminar en la montaña y se quita sus hábitos superiores, se pone así, se quita su ropa de arriba y dice, no necesito nada que me cubra. Y Devadatta y sus soldados que quedaban con él empezaron a dispararle. Y Vajrapani está empezando a destruir las piedras en el aire. Y Kumbhira se supone que debería de estarle ayudando. Pero Kumbhira se tropezó, como en el fútbol. En el fútbol americano trata de cacharlas y se le resbaló. Y un pedazo de piedra le cayó en la cabeza. Y de hecho se murió. Y no pudo parar la otra piedra. Así que un pequeño pedazo le pegó a Buda en el pie. Y le hizo una pequeña cortada. Es muy famoso en budismo. Es muy famoso. Es muy usual en budismo. Muy famoso. En budismo es uno de los peores 5 karmas que puedes hacer en este mundo. Matar a tu padre. Matar a tu madre. Matar a un arhat. Hacer que el Buda sangre. O sea, nos referimos a con una mala intención, porque puedes sacarle sangre a un Buda si eres un enfermero o algo así. ¿Cuál es el peor? ¿Cuál es el quinto peor? Separar a la sangha. Causar alguna clase de división en este grupo aquí. Ese karma es más serio que hacer que el Buda sangre. ¿Por qué?
Warum?
Este grupo aquí es el cuerpo del Buda. Y si rompes este grupo, estás atacando el cuerpo del Buda. Es más serio todavía. Históricamente, solo una persona se las arregló para cumplir, para hacer esta cuarta acción, que es hacer sangrar al Buda, que es esta historia. Y el Buda, ya saben, siempre que algo le pasa, hace un poema. Dijo un poema muy famoso. No hay lugar al que puedas ir, incluyendo una playa hermosa en Phuket, para escapar de tu karma. Puedes agarrar una nave espacial y irte hasta el espacio y tu karma te va a seguir. Puedes agarrar un submarino especial y sumergirte a lo más bajo del océano. Puedes escalar el Monte Everest. No hay ni una locación en este mundo que puedas usar como escondite contra tu propio karma. ¿De quién está hablando? De él mismo. Yo merezco esto. Por eso me está sucediendo a mí. Debí de haber herido a alguien. ¿Quieres escuchar el final de esta historia? Esto es solo un extra, ¿ok? Hay dos historias más después de esto. Pero si hacemos esto, este Lamrim nos va a tomar 15 años más. Está bien. A mí me gusta. No estoy haciendo nada más. ¿Qué pasó con Kumbhira después de morir? Vamos a terminar la historia. ¿Murió con un buen estado mental o bajo un mal estado mental? Un buen estado mental. Estaba tratando de salvar al Buda. Él nació en un mundo que le llamamos el cielo de los 33, que es un cielo temporal, un paraíso temporal. A veces se le llama a sus devas, aquellos que obtuvieron tres ideas. Despuésito de nacer pueden entender cuál fue su vida pasada. Pueden entender a dónde nacieron. Y entienden lo que hicieron para haber nacido ahí. Y porque él pudo ver lo que hizo en su vida pasada, obtuvo mucha fe en el Buda. Was er in seinem letzten Leben getan hat, hat er großes Vertrauen in den Buddha. Y pensó, no estuviera padre ir a visitar al Buda que traté de salvar en mi vida pasada. Y esto, de aquí en adelante comienza otra historia que no les voy a contar ahorita, pero aquí termina la que les acabo de contar. Y es la historia de cómo el medio hermano del Buda, Devadatta, trató de matarlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque en esta parte del Lam Rim tratamos de decidir quién nos puede dar protección, brindar protección. La respuesta es, la joya del Buda puede darte protección. ¿La joya del Buda tiene sus propios problemas? No, claro que no. En realidad no. ¿Por qué? Porque cada vez que alguien trata de dispararle una flor a ellos, dispararle una flecha a ellos, esa flecha se convierte en flor. Una cosa más. Cuando estudias protección, cuando estudias las tres joyas, siempre hay dos partes, siempre, dos partes. Es como cuando eres un niño chiquito. Éramos cuatro hermanos. Yo tenía tres hermanos. Peleábamos todo el tiempo. Por eso me convertí en un buen estudiante, porque me escondía en las bibliotecas. En la escuela no quería ir a la casa y empezar a ver peleas o pelear. En mi familia teníamos una regla, no sé si ustedes la tendrán también, pero nosotros nunca nos pegábamos en la cara. En cualquier otro lado nos podíamos pegar, porque en realidad no duele. Pero en algún momento, por accidente, un hermano ha de golpear al otro en la cabeza, en la cara. Y entonces esta persona va con su mamá y él me pegó. Dos cosas están pasando ahí. Número uno, alguien te hirió. Número dos, tú crees que tu mamá te puede ayudar. Toda la historia de protección en budismo. Número uno, tiene que haber un problema. Tienes que estar en un problema. Alguien te tiene que disparar una flecha. Entonces vas con mamá. ¿Quién es la mamá? ¿Quién es mamá? Tres joyas. Solamente si tienes problemas, pensarás en las tres joyas. Solo si necesitas algo, pensarás en los cuatro pasos. ¿Entienden? No tiene sentido si tu hermano te pega, si mi hermano mayor me pega. ¿Debería de ir con mi hermano menor por ayuda? Claro que no. El hermano grande nos pegaría a los dos porque es más grande. Cuando tratas de obtener protección, ve con alguien especial. ¿Quién es especial? Alguien suertudo es alguien que le pegan y le pasa algo bueno. Cada que le disparan una flecha, esa flecha se convierte en flores. Ese es el tipo de protección que queremos. Ese es el tipo de persona que queremos que nos proteja. Esa persona que es especial. Tomemos un descanso. Los veo en 10, 15 minutos. Tenemos como unos 15 minutos. Pensé que podríamos hacer algunas preguntas y respuestas. Por favor, si tienen una pregunta, alcen sus manos. Está en Jaso escoger a la persona, no en mí.
Aldo.
Hola. Geshe, le estabas hablando de tomar refugio y las tres joyas. Tengo una pregunta sobre la tercera joya, la joya del Sangha. Dijiste que es cualquier persona noble que percibe directamente la vacuidad. Mi pregunta es, como una persona normal como yo, ¿cómo puedo ver si, si el maestro que estoy viendo es un área? ¿Cómo sé si vio directamente la vacuidad? O si alguien dice que ha percibido directamente la vacuidad, ¿cómo sé yo si es verdad? Esa es básicamente la pregunta. Buena pregunta. Buena pregunta. Dos respuestas. La primera. Todos aquellos que han percibido directamente la vacuidad han tenido, justo después de percibir directamente la vacuidad, han tenido muchas experiencias. O sea, la percepción directa de la vacuidad dura como unos 20 minutos la primera vez. En ese momento no puedes pensar en nada más, porque hay dos niveles de realidad. Está este nivel y está la vacuidad, Kongshin. No se pueden mezclar estos dos niveles. Si logras ver Kongshin, pero todavía no eres un Buda, o sea, si logras ver la vacuidad sin todavía ser un Buda, es imposible ver en ese momento ver esta realidad. Ni siquiera te puedes ver a ti mismo durante esta experiencia. Ni siquiera puedes pensar, oh, lo hice, soy un Arya. No puedes pensar eso, porque yo estoy en este mundo. Durante estos 20 minutos, Shula Chushakpa, es como si agua, derramáramos agua sobre agua. Y todo lo que puedes percibir es vacuidad. Entonces, y luego sales de este estado. Y luego, durante la siguiente media hora, 20 minutos, tienes muchas diferentes experiencias que no son vacuidad. Tal vez la más hermosa es porque tu mente está abierta por unas cuantas horas. Los límites de espacio caen a ti. Algo muy, muy padre sucede. No estás viendo la vacuidad en ese momento. Ya no estás viendo la vacuidad. Tus ojos están cerrados. Sigues en tu cojín de meditación, pero no estás viendo directamente la vacuidad. Luego ves la cara de una persona que no conoces y obtienes este sentimiento especial. Dices, yo voy a salvar a esta persona. Voy a convertir a esta persona en un Buda. Luego la siguiente cara aparece, igual, no conoces a esta persona. Igual piensas, yo voy a salvar a esta persona. Y luego algo muy extraño sucede. Los límites de tu mente, los límites del tiempo, los límites del... Todos caen al mismo tiempo y ves billones de caras, muchos mundos, mucha gente, y los ves directamente. Y a cada uno dices, voy a salvar a esta persona. Esas experiencias... Experiencias como esas se les llama las 16 experiencias y las puedes dividir en las cuatro verdades nobles. Cuatro cada una. Y luego, ya saben, se escribió y todo eso se convirtió en parte del budismo. Y poco a poco la gente empezó a olvidar de dónde venía. Pero las cuatro, lo que le llaman las verdades nobles, vienen de eso. Una de estas 16 experiencias es, yo lo vi. De verdad lo vi. Y lo sé. Lo vi. No es posible tener duda alguna. Hay 84,000 pensamientos negativos en la mente de una persona, pero en ese día, tres de ellos se detuvieron por completo, para siempre en tu mente. Las tuviste por billones de años. En ese momento, te deshaces para siempre de tres de ellos. ¿Quieres saber cuáles son esas tres? Tompang. Cosas de las que te deshaces cuando percibes la vacuidad directamente. Primera, nunca vas a realizar una práctica espiritual que lastime tu mente o tu cuerpo. Como en India hay una costumbre que subes tu mano por 5 años sin bajarla, destruye tu mano. O te sientas en medio de 4 fuegos o algo así. Se supone que son prácticas espirituales, pero en realidad nomás te lastiman. Lastiman tu cuerpo. Tu cuerpo es tu templo. Ese día que percibes directamente la vacuidad, no volverás a tratar ni una de esas cosas estúpidas. Esa es la primera. Segunda. Nunca más vas a dudar de estas enseñanzas. Imposible. Porque viste al Buda directamente. ¿Cuál parte del Buda? ¿Cuál cuerpo del Buda? Cuerpo número 4. Percibiste al Buda directamente. Lo conociste directamente y lo sabes. ¿A quién sigues? Al Buda. ¿Cómo sabes que hay un Buda? Estuvo en un libro, está en el libro antiguo. ¿Lo conociste? No. Pero crees, eres budista. ¿Crees que eres budista? Sí. No sabemos, a lo mejor se escribió ese libro 3 años antes. Pero ese día conoces al Buda directamente. Es imposible dudar de estas enseñanzas después de esta experiencia. Hay 200.000 libros de budismo en este mundo. Les voy a decir algo que van a entender ese día. Todos esos libros son 100% correctos. Y es tan hermoso ver esto. El segundo pensamiento negativo que cesas por completo, por toda tu ya, de aquí en adelante es, de ese momento en adelante es tener duda de este camino. Mala noticia. Cuando sales de esta experiencia, comienzas a otra vez ver las cosas venir de su propio lado. No todo, porque todavía no eres un Buda. Por ejemplo, Stanley está sentado al lado tuyo. Y le dices, ¿percibiste directamente la vacuidad? Sí. ¿Cómo es? Nada viene de su propio lado. ¿Lo puedes ver esto ahorita? No. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te sientes ahorita? Me siento raro. Yo sé que ya que nada viene de su propio lado, porque lo vi directamente. Pero cuando esos 20 minutos acaban y salí de la meditación, todo volvió a parecer venir de su propio lado. Pero sé que no lo hacen. Así que como se ve y como es, son opuestos. La palabra para esto es ilusión. En budismo, cuando dices que el mundo es una ilusión, no significa que la pluma no es real. Si crees que esto es verdad, ven y te hago un bigote. En especial una chica, ven, les hago un bigote. Ven, te voy a hacer un bigote de ilusión. No, esto no es el significado de ilusión. El significado de ilusión, y solo un área puede comprender esto en realidad. Cuando percibo directamente la vacuidad, vi que nada viene de su propio lado. Pero cuando me levanto de mi meditación, todo parece venir otra vez de su propio lado. Pero yo sé, tengo la certeza que no viene de su propio lado. Así que la diferencia entre Arya y Arhat La diferencia entre percibir directamente la vacuidad y llegar al nirvana es el tiempo que te toma parar que detener que las cosas parezcan venir de su propio lado. Así que normalmente, en la mayoría de los casos, detener la apariencia errónea después de percibir directamente la vacuidad son 7 vidas, 500 años. Y eso no es nada. En verdad no es nada. Has estado vivo por billones de billones de años. 7 vidas es rápido. Se te va así, rápido. Si estudias budismo secreto, el camino del diamante, puedes acortar este tiempo a una sola vida. Ahora voy a responder tu pregunta. Tuviste dos preguntas. La primera. ¿Por qué di una respuesta larga? Es que una de las experiencias que tienes cuando sales de esta meditación es que ni siquiera ayuda a nadie que les cuentes que percibiste directamente la vacuidad. Así es que normalmente un área no casi nunca dice que percibió directamente la vacuidad. Con gente especial, con discípulos especiales que tienen suficiente fe, les van a decir sí, la vi. Pero generalmente nunca se lo hablan directamente, nunca se lo cuentan directamente a nadie. Y eso es parte de la experiencia de un área. ¿Por qué? Yo creo que la razón es percibir directamente la vacuidad es lo más sagrado que a alguien le puede suceder. Cuando se lo tratas de explicar a alguien, oye, la vi ayer, percibí directamente la vacuidad ayer. Una pequeña parte de ellos no es tan seguros. Y ellos están así como, ay, no sé si la viste, percibiste la vacuidad directamente. Esa duda hacia un área es muy mal karma. Y el área comprende esto. No tratan de decirle a la gente lo que vieron, porque los van a lastimar. Queremos ver directamente la vacuidad. Pero ¿cómo podemos saber si la percibieron o no? Porque cualquiera puede decir que percibió directamente la vacuidad. Gente que no la vio y dice que sí la vio, hay dos tipos. Un tipo es solo los que mienten. Dicen que la vieron y saben que no la vieron. Y le dicen a la gente que sí la vieron. Esa es la peor mentira que puedes contar. El segundo tipo de personas no la vieron, pero creen que sí la vieron. Había un monje en el campo de debate en el monasterio y dijo, sí, vi directamente la vacuidad. Y, ay, ¿cómo fue? Oh, un poco de morado de este lado. Se vio como morado de este lado. Y todos así como, ah, no es cierto. La forma de adivinar, de saber si la persona vio la vacuidad o no, es, pueden explicar la vacuidad claramente. Lo siento, es la última pregunta. Hay tres maneras clásicas de... Ok, aquí el número uno. ¿Qué es vacuidad? Mira la parte de atrás de tus párpados. Todo está negro. Esto es vacuidad. Esa es la más estúpida. Formas de explicar la vacuidad de una manera incorrecta. Mi maestro decía kukpa. Kukpa significa estúpido. Vacuidad es negro. Ahora, la segunda manera de explicar la vacuidad mal. Cierra tus ojos. Todo pensamiento que pase por tu mente Déjalo ir hacia espacio vacío. No pienses en nada. Calma la mente. Solo pensamientos venir e irse como nubes. Trata de no pensar en nada. Esto es vacuidad. Se ríen, pero mucha gente dice esto. Y puedes hacer esta meditación, intentarla. Pero honestamente les voy a decir cuál es el karma de hacer este tipo de meditaciones. ¿Has visto mi celular? Lo tenía. No me acuerdo. Mis llaves con mi celular. Estaba en mi cuarto. Adam estaba conmigo. ¿Me puedes llamar a mi celular? Ok. Cuando haces este tipo de meditaciones, trata de no pensar en nada o ve cómo tus pensamientos se van. El karma de esto, rápidamente te conviertes como en un viejito. Te acuerdas de todo, te olvidas de todo. Oh, vine al baño, pero no me acuerdo qué iba a hacer. ¿En serio? Todos nos ponemos así en el futuro, pero si haces ese tipo de meditaciones, pasará más rápido. Puedes llamarle la meditación del Alzheimer.
Ah, du kannst die Alzheimer-Meditation nennen.
No es bueno, no es correcto. Mi maestro le llama Shintu Kupa. Alguien me dijo, ¿puedo hacer esta meditación? No pienses en nada. Dijo, sí, la puedes hacer, pero es Shintu Kupa. Shintu Kupa significa muy estúpido. El jejeje, negro, 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 eso es estúpido, Kupa. La segunda, no pienses en nada. Mira tus pensamientos pasar. A él se le llama Shintu Kupa. Significa muy estúpido. ¿Ok? Aquí está el Shintu Niñe Kupa. Significa súper estúpido. Cierra tus ojos. Piensa en cosas. Nada es bueno, nada es malo. Todo es una ilusión. ¿Alguien te besa? No te pongas feliz. ¿Alguien te pega? No te entristezcas. No sonrías. Ecuanimidad. Todo está vacío. No estés feliz. No estés triste. Nada importa. No te preocupes por nada. No te pongas feliz por nada. ¿Ok? Eso es Shintu Niñe Kupa. Vacuidad súper estúpida. Si ves el tanka de Amitabha, él está así como... No está así. Es una idea, una mala idea. Un paraíso búdico es un lugar muy divertido. No está así. Si alguien te explica la vacuidad así, como estas tres, puedes adivinar que no vieron directamente la vacuidad. ¿Cuál es la explicación correcta? A lo que le llamamos la explicación de Tsongkhapa. Interdependencia, vacuidad. Así el mundo funciona y la vacuidad. Como funciona el mundo y la vacuidad, funcionan juntos. Necesitas ambas juntas, interdependencia y vacuidad. Significa que si en realidad entiendes la vacuidad, deberías de ser súper exitoso. Puedes hacer que todo lo que quieras pase. Porque los cuatro pasos dependen de la vacuidad. Dinero, relaciones, tu salud, la paz dentro de tu mente y el efecto que puedes realizar en el mundo. ¿Puedes ayudar a que el mundo esté más feliz? Si en realidad entiendes la vacuidad, lo puedes usar para hacer cosas buenas pasar para ti y para otra gente. Esa es una señal de que una persona entiende la vacuidad. Es una señal de que lo vieron directamente. Normalmente no podemos leer directamente las mentes de otras personas. Tienes que tener alguna clase de lógica. Eso que dijo de la vacuidad ayer no concuerda con lo que dijo hoy. Si trato de hacer de estudiar esta vacuidad, no me va a ayudar ni a mí, ni a mi familia, ni a mi país. Esas son señales. Les voy a decir otra pequeña señal. Una persona que vio directamente la vacuidad, que la percibió directamente en este mundo, entiende esa persona sabe que esos 200,000 libros de budismo en el mundo son 100% correctos. Cada página de esos libros. Cien millones de personas en este mundo tienen SIDA. Los va a matar. Y una persona encuentra una cura. Y lo escribe. Y le escribe. ¿Cómo tratarías ese papel? ¿Es importante? Claro que sí. ¿La dejarías en el baño? No. Estarías así como, ¡oh, solo hay una copia! ¡Oh, Stanley, cuídala! Podemos salvar 100 millones de personas con esto. ¡Oh, cuídala! ¡Cuídalo este libro! Esta persona que vio directamente la vacuidad se volvería loca por salvar libros. Esa es una señal pequeña.